escuchar para saber de qué se trata este proceso de transformación educativa. Y los que no están de acuerdo o quieren manifestar su posición, también pueden venir. Así que sí será importante realizar estos encuentros que nos permiten a todos estar juntos, trabajando y opinando y diciendo lo que nos parece por la educación. Lo que siempre tiene que haber en estas instancias es respeto. Tiene que haber la posibilidad, ¿no? Es muy importante. Por eso, vamos a pedir a los estudiantes, futuros docentes, vamos a pedir a los colegas que están ahí afuera que dejen realizar, porque habla de educación también. Y habla de la importancia, de que eso efectivamente se realice. Por eso, nosotros que saben que, como los que están acá, no nos creemos dueños de la verdad, pero sí la defendemos hasta que nos demuestren que no tengamos razón. Y por eso aquí estamos, porque somos conscientes que la educación de este país tiene un conjunto de problemas muy importantes, que debemos resolverlo, que debemos atenderlo. Y para eso es que hemos iniciado presentando en el Parlamento Nacional un proceso de transformación que está en una hoja de ruta marcada, lo hicimos en agosto del año 2020. Y esa hoja de ruta responde a algunas necesidades que nosotros consideramos importantes poner en conocimiento de la población en general, que muchas veces se ponen en evidencia y que tienen distintas características. En primer lugar, la pregunta de por qué la transformación educativa y si la misma es necesaria. Lo que primero nos invita a reflexionar es lo que tiene que ver con la trayectoria educativa de nuestros jóvenes. Y ahí vemos la realidad de los jóvenes de 16 años en el Uruguay. ¿Qué les pasa a nuestros jóvenes de 16 años? El 15% a esa edad ya está fuera del sistema educativo. El 34% está con rezago. Y el 51% está en la edad que tiene que estar. Esa realidad, ¿cómo transita a través del tiempo? ¿Cómo va? Bueno, miren, lamentablemente pasa esto y este país ha permanecido durante tanto tiempo inmóvil durante el proceso y la posibilidad de reforma y de transformación. El 42% a los 19 años está fuera del sistema educativo. El 42% a los 19 años está fuera del sistema educativo. Y solo el 36% es el que está dentro del sistema educativo en la edad que tiene que estar. Y esa es la realidad que nos toca como país a los 19 años. ¿Qué sucede cuando vemos de 15 a 17 años según el nivel de ingreso? Y según el nivel de ingreso vemos la enorme diferencia. El 74% de los que más tienen está en el grado que tiene que estar y solo el 6% abandonó. Y en el 20% más pobre, de los que menos tienen recursos, el 27% solamente está en el grado que tiene que estar y el 28% ya está fuera del sistema educativo. ¿Quiénes culminan la educación obligatoria? ¿Quiénes son los que culminan la educación obligatoria? Bueno, la realidad y la inequidad queda en evidencia. Y la realidad nos demuestra que en el 20% con mayores recursos, con los que más tienen, con los que en su mayoría no viven acá en el cerro, viven en otro lado, el 82% terminó. Mientras la mayoría de los que viven en zonas de mayor vulnerabilidad, solo el 18%. Mientras eso acontece, la educación ha permanecido en estado de inamovilidad, sin mayores cambios que pueda atender esa situación. Si vemos en el contexto latinoamericano, verán ustedes que la realidad también es difícil para nuestro país. Fíjense acá en amarillo cómo está el Uruguay, posicionado con los restantes países latinoamericanos. Solo el 42% En el Uruguay termina entre los 20 y 24 años la educación obligatoria y miren el resto de los países a pesar de la diferencia que tienen. ¿Cómo están los aprendizajes? ¿Cómo están los aprendizajes que se desarrollan y se llevan adelante en el país? La realidad nos muestra, miren qué pasa en el quintil más favorable, el de arriba, qué pasa en el más desfavorable. La inequidad en sexto año de primaria, en la enseñanza, en el aprendizaje de matemática, queda en evidencia. Solo el 15% está en los niveles más bajos en sexto año de primaria en matemática, mientras que es el 49% en los que menos tienen. Pero si vamos evolucionando, es decir, de sexto de primaria pasamos al liceo, pasamos a la UTU, ¿qué pasa en tercero? Bueno, el INEP nos muestra esta realidad. Nos muestra esta realidad, que es que en el sector muy favorable, el 31%, de ese 15 pasamos al 31 que están los niveles más bajos. Pero en el sector más vulnerable, eso es el 82% de nuestros alumnos de tercer año de liceo y de UTU. El 82% no tiene competencias básicas, están en los niveles más bajos. ¿Qué pasa en las pruebas PISA? Las pruebas PISA que estamos desarrollando ahora en el país. Bueno, las pruebas PISA nos muestran el grado de inequidad. El amarillo es el desfavorable. El 74% de los jóvenes de 15 años del sector de mayor vulnerabilidad no tiene las competencias básicas, está por debajo del umbral de competencias. El 69 en ciencias, el 65 en lectura. La realidad nos muestra la inequidad, pero también la realidad nos muestra las dificultades de aprendizaje que como país tenemos. Y eso nos condiciona fuertemente como sociedad. Nos condiciona fuertemente como país y por eso tenemos que actuar. ¿Cómo son los egresos de formación docente? Vamos a mirar cuál es la realidad de la formación docente. Bueno, la realidad de la formación docente nos debe llamar a la imperiosa necesidad de trabajar por el cambio en la formación docente. Tenemos que hacerlo necesariamente, quieran o no quieran, no nos dejen hacer el evento o nos dejen. Lo vamos a hacer. El país lo necesita y lo reclama. Y aquí estamos para concretarlo. ¿Y saben lo que le vamos a decir? Estamos para concretarlo con independencia de lo que la gente vote. Porque nosotros no le preguntamos a la gente lo que vota. Le preguntamos su compromiso con la educación. Y si quiere trabajar por la educación, porque la educación, como lo dijo Varela, es del pueblo. Y tiene que estar al servicio del pueblo para que pueda hacer que la gente tenga las oportunidades. Vote lo que vote, no nos tiene que importar. Y esa es la verdad, es muy importante, porque hay que decirlo, porque aquí lamentablemente la gente muchas veces se para según lo que cada 5 años hace. Y nosotros, los que nos conocen, saben que no trabajamos así, que estamos trabajando por la educación. La realidad de la formación docente es esta. En amarillo, los egresos de Montevideo. En celeste, los egresos del interior del país. Estamos en una situación compleja para atender las demandas geográficas localizadas y primaria es quizás el subsistema que más lo sufre por la ausencia de docentes, por los problemas que tenemos en el egreso. Pero vamos a mirar acá el egreso oportuno. Vamos a ver a la formación docente, aquellos que ingresaron en el 2017 para maestro, maestro de primera infancia y profesorado. Los porcentajes de egreso oportuno de los estudiantes de formación docente. Solo el 28% de quienes estudiaron maestro de educación primaria. Solo el 18% de los que estudiaron maestro de primera infancia y solo el 6% de los que ingresaron las carreras de profesorado. Esa es la realidad. Eso es lo que a nosotros nos hace que tenemos que trabajar por el cambio, porque tenemos un sistema educativo, porque saben que los que ingresaron en el 2017 a los institutos de formación docente, más del 50% ya abandonó, ya está fuera, ya no tiene más inscripción. Y esa es la verdad, y por eso estamos empeñados para llevar adelante un cambio en la formación y en la educación. Y es fundamental para eso, para atender la realidad que hablamos, algunas líneas rectoras que, tomando lo que se han hecho en administraciones anteriores, porque no hay que llegar con visión fundacional, queremos llevar adelante. Vamos a mejorar los aprendizajes y las trayectorias. Y en eso algunas cuestiones que aquí ponemos. Las tutorías y los acompañamientos a los estudiantes por primera vez de escuelas comunes, por primera vez en UTU, el 100% de los liceos con proyectos que se desarrollan en los centros educativos. Por primera vez planes de inicio y planes de curso, de finalización, que no había en la NEP, porque esa es la verdad. Cada subsistema actuaba en forma separada. Acciones con Ceibal y con INED, en una articulación y coordinación que pareció fundamental e importante. Formación de docentes, exámenes virtuales, nuevas plataformas educativas, entre otras acciones. Planes focalizados para la enseñanza de matemáticas, lengua, planes focalizados para la atención de las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes. Fortalecimiento y extensión del sistema de protección de trayectorias educativas, que es un claro ejemplo de lo que viene de hace muchísimo tiempo, que se instaló en administraciones anteriores. Mayor relacionamiento con la UDELAR, mayor y mejor relacionamiento con la universidad en beneficio de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en cosas tan básicas como la vieja fórmula 69, que dejaron de tener que ir a buscarla a los liceos para tener electrónicamente, ante la inscripción, la posibilidad de contar con ese registro. Vamos para reducir la inequidad interna de la educación, y para eso nos parece fundamental trabajar en esa línea. Y la reducción de la inequidad interna tiene un proyecto emblemático que nos identifica como administración, que es los centros María Espínola, que toman también muchas de las cosas que ya venían en la educación. No se está haciendo cuestiones que no se conozcan, el trabajo por proyectos en UTU, el tiempo completo y extendido que ya existía en modalidades, el trabajo articulado y coordinado, la extensión de ese tiempo acompañado de 3 comidas diarias, 5 cosas nuevas, como por ejemplo figuras que coordinan la enseñanza, que coordinan el aprendizaje, que coordinan la actividad deportiva, la actuación, actividades recreativas, que son y que están en esta modalidad con fuerte foco en tecnología, fuerte foco en innovación, en atención a las particularidades de nuestros estudiantes. Tenemos proyectado, y por suerte el Parlamento ha votado los recursos, tenemos proyectado 60 centros a la finalización de este periodo de gobierno. Y otras acciones concomitantes, por ejemplo en la educación inicial y primaria, tenemos a la fecha 386 centros de tiempo completo, lo cual resulta importante porque es una política que continúa, que comenzó allá la administración del consejero, hoy consejero, entonces presidente Gavito, luego se fortaleció con un proyecto pedagógico en la administración liderada por el profesor Germán Rama y llega hoy a educación inicial y primaria. Pasamos de 344 centros en el 2019 a 386 con la inversión pública que significan estos recursos. También estamos trabajando en planes nacionales de tutorías, en planes focalizados en zonas de Montevideo, como por ejemplo en Casavalle, lo que hemos denominado ANEP en Acción, que resulta un trabajo en redes con entidades sociales, organizaciones barriales, que parece importante y fundamental, la educación no aislada, sino trabajando en conjunto con entidades públicas y entidades privadas, como pasa acá en el Cerro, como lo hacemos con esta entidad, con este centro cultural que hoy nos recibe y con una alegría agradecemos que nos haya permitido estar acá. Aumento y desarrollo de la alimentación. Aquí veo a responsables del programa de alimentación escolar que hemos tenido la importancia de valorar lo que es este beneficio que tiene más de 100 años en el país. Todos sabían que la educación en este país, en la alimentación, en la educación tiene más de 100 años, que va como complemento asociado al servicio educativo, bueno, y aquí lo estamos valorizando. días, cantidad de días atendidos por alimentación en forma histórica, como nunca se dio. En la pandemia la educación estuvo presente desarrollando el servicio de alimentación, aumentando la cantidad de niños que se atienden en los centros de UTU, en los centros de secundaria y también en los centros de educación inicial y primaria. Fortalecimiento del sistema de becas estudiantiles, extensión del tiempo pedagógico, explorando otras alianzas, como por ejemplo con el INAO. Vamos por un cambio curricular en toda la educación. Y vaya si eso es importante, vaya si es fundamental y trascendente. Y para eso, algunas acciones que se han llevado adelante y que algunos de ustedes o han participado o se han enterado por la prensa, porque es muy importante lo que se está haciendo, ya sea a través del marco curricular nacional que se aprobó el 12 de agosto, junto con un trabajo formidable que, tomando las 10 competencias generales que establece ese marco curricular, las progresó a través de trayectos establecidos y son la guía para elaborar los programas que van a tener los contenidos disciplinares para el desarrollo de esas competencias. Planes y programas que resultan de vital importancia dentro de esa estructura curricular nueva que queremos llevar adelante, con orientaciones y apoyos a los docentes. Si ustedes me preguntan si hay algo significativo e importante para el cambio educativo, lo es la transformación curricular. No hay duda que la transformación curricular, junto con la formación de los mejores docentes que podamos tener, son elementos y columnas vertebrales para el cambio educativo, y por eso estamos empeñados en llevarlo adelante y en concretarlo. Por eso nos parece fundamental esto, que a veces nos resulta complejo hacerlo entender. Pero ¿cuántas veces ustedes, les pregunto, con sus hijos, con sus nietos, con amigos, han encontrado que no hay motivación, que no se encuentran contentos de estar en los centros educativos, que no encuentran la ventaja de concurrir, de aprender, de egresar, de terminar un ciclo educativo? Bueno, creo que va mucho en esto, en la necesidad de cambiar los planes, de cambiar los programas y de darnos cuenta que hay algunos programas y algunos planes que tenemos hoy que son primos hermanos de planes cuando no había celular y cuando no había internet. Y esa es la realidad curricular de este país. Y es lo que nosotros estamos empeñados en cambiarlo. Y hay un equipo técnico que está elaborando estos documentos, que no son documentos hechos por marcianos, son documentos hechos esencialmente por docentes uruguayos que han dedicado su vida a la profesión y que, más allá de las diferencias que puedan existir, trabajan con compromiso y profesionalismo elaborando estas propuestas. Y hemos logrado amalgamar lo técnico con lo docente propiamente dicho. Y creo que esa es la gran ventaja que estamos teniendo, que no están separados, por un lado lo académico y por otro lo técnico docente. Aquí estamos amalgamando y logrando algo profesional y que atiende las necesidades del país a través de estos documentos. Y a la vez que lo hacemos, se generan nuevas ofertas para atender las necesidades de nuestros jóvenes, que muchas veces, mientras seguimos en discusiones, mientras seguimos en situaciones como las que hoy estamos juntos viviendo, ellos no tienen oportunidades. Los muchachos de 14 años que han abandonado el sistema educativo, muchas veces, mientras seguimos con discusiones filosóficas y discusiones de distinta naturaleza, que bienvenida sea y siempre estamos dispuestos a tenerlas, siempre. Pero tenemos que dar respuesta a esos estudiantes que se caen del sistema, que no estudian, que no culminan los ciclos y que están engrosando los cinturones de pobreza cuando no otras conductas sociales que les arruinan su vida. Y esa es la verdad, y hay que decirlo. Y por eso la UTU llevó adelante un cambio en la formación profesional básica para generar mayores oportunidades y capacitaciones a los jóvenes que han abandonado el sistema educativo mayores de 14 años. Tenemos el primer bachillerato bilingüe, tecnológico bilingüe de UTU. Bachilleratos en logística, bachilleratos en movilidad eléctrica y en otras cuestiones. Así como, junto a Ceibal, el desarrollo de programación en los bachilleratos de educación secundaria a partir del año próximo, que resulta necesario, que resulta fundamental para atraer a nuestros jóvenes, pero para generarles también un sentido de pertenencia, de continuidad educativa y de culminación, que es como veíamos, que en los sectores más vulnerables solo el 18% culmina. Vamos además con una mayor autonomía de los centros, y esa mayor autonomía tiene un actor protagónico. Son los docentes, las comunidades educativas sin duda, pero el liderazgo pedagógico de los equipos de dirección acompañado de los equipos de supervisión resulta fundamental. Por eso hemos pedido recursos adicionales para aumentar los sueldos de los directores por encima de lo que se van a aumentar todos los sueldos, para aumentar los salarios de los inspectores por encima de lo que se van a aumentar los salarios de los docentes en general. Cursos de formación, también concursos nacionales, pago adicional por trabajar en zonas de vulnerabilidad, por tener formación, hay que premiar al que se forma, resulta fundamental. No da lo mismo tener formación que no tener, pero también la administración pública tiene que desarrollar. Y por ejemplo, lo que pasa en la educación media, 38 cargos de inspector cuando asumimos, hoy estamos en más de 80 cargos. Más de 15 cargos hemos autorizado en la Dirección General de UTU para atender la situación de efectivo acompañamiento de nuestras comunidades educativas. Mal podemos pedir y exigir y querer que haya cambio, renovación, innovación en nuestras propuestas educativas si no acompañamos a las comunidades, porque la autonomía, si no, se diluye en un mero discurso. Desarrollo de sistemas de información como el monitor de centros educativos para profesionalizar y ayudar la función de nuestros equipos. Estabilidad de los equipos docentes, por primera vez nos han dado recursos, por primera vez van a haber concursos para los docentes de centros de secundaria y UTU, y también el año que viene vamos a ampliar y va a haber elección por 3 años para los docentes de secundaria y UTU. Largo reclamo de estabilidad para generar comunidad educativa y también para generar sentido de pertenencia como el que hablábamos. Cambio normativo, trabajo por proyectos, articulación y coordinación. Mayores competencias a las comisiones descentralizadas de educación a través de distintas acciones. Y finalmente, para ir redondeando, quizás lo más importante junto con lo curricular. Vamos a concretar una política nacional docente que la ANEP no tenía. Y nos parece fundamental que así sea. Para eso vamos por el título de grado universitario. Sí, lo estamos haciendo, estamos trabajando y en el 2023 nos vamos a presentar al Ministerio de Educación y Cultura para, de acuerdo con lo que establece el marco normativo que fue ratificado por la ciudadanía, podamos por primera vez generar esa posibilidad. Vamos por nuevos cursos de formación permanente y continuo para toda la ANEP. Vamos junto a eso con una transformación curricular en la formación docente. Vimos la realidad de lo que son los egresos en la formación docente. Hay otras realidades también que muchos de los que están acá las conocemos y resulta fundamental formar a nuestros docentes. Nuevos concursos para ascensos docentes, hay un calendario que hemos establecido a nivel del 2022, 23, 24, para que los docentes sepan, tanto en UTU, en secundaria, en primaria, en formación docente, cuáles son los concursos, por dónde vamos a ir, cuáles son las posibilidades de carrera que los docentes tienen, tantas veces dejados de lado, con concursos que muchas veces, lamentablemente, no se realizan, como nos pasa, por ejemplo, en secundaria, para el derecho de efectividad de tantos egresados de nuestras instituciones. Acciones para la mejora de las tasas de egreso, hemos encontrado una mejora notoria en los últimos años, en particular en el 2021, la tasa de egreso de formación docente, creación de un programa para favorecer la investigación y la extensión y recuperación salarial e inequidades. Sí, porque hemos trabajado desde la ANEP para que los docentes tengan la recuperación salarial que lamentablemente por tiempos de pandemia no tuvieron. Y hay un preacuerdo firmado para que al 2025 exista, por encima de los incrementos que correspondan, un 5.7% de recuperación salarial, porque nos importa el salario de nuestros trabajadores, porque pusimos recursos para hacerlo, no somos ajenos a eso. Y en eso, no somos como a veces nos quieren pintar, que acá estamos los malos y allá están los buenos. Allá están los que luchan por el salario y acá los que queremos. No es así. Acá también estamos los que nos preocupamos por el salario de los trabajadores. Y por eso, esto es una política que nos parece fundamental e importante. Y lo decimos porque todos los actores, los que están allá y los que están acá, saben que así fue. Hablamos con la verdad y la fuerza que nos da lo que ha sido nuestra actuación en todos estos temas. Por eso entendemos y reafirmamos la imperiosa necesidad de llevar adelante una transformación educativa. El país no puede permitir que pase otro periodo de gobierno y quedar sin que las cosas sucedan, sin que efectivamente todos esos problemas que no los diagnosticamos ahora, vienen de hace muchísimo tiempo, todos sabemos que existen. Todos somos conscientes que lo que decimos ahí no es mentira. Y los que trabajamos en la educación lo vivenciamos una y otra vez. Y los que estamos en actividades sociales también. Porque hablamos con la vecina, porque hablamos con un comerciante, porque nos cuenta lo que le pasa. Y ahí hay una base que no tiene toda la responsabilidad. La educación no es todo, pero la educación es parte fundamental e insustituible para que la gente pueda tener inclusión social, desarrollar su proyecto de vida. Y lamentablemente tenemos que ser conscientes que los que menos tienen, los más vulnerables, son los que no pueden concretar su proyecto de vida. Terminan afuera. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Y a nosotros les quiero decir a los que estamos acá y aparte de los que están aquí y también a los equipos técnicos que algunos veo que están acá, nos inspira trabajar por el bien común, nos inspira devolver a la educación el citado de privilegio que ha tenido a lo largo de la historia en el Uruguay, que ha permitido que muchos de los que están acá, estamos acá, podamos estar acá, podamos hacer realidad nuestros sueños, podamos en definitiva ser en la vida lo que queremos ser. Tuvimos familia, tuvimos educación. Y lo que nos anima a nosotros, siempre abierto al diálogo, siempre abierto a escuchar al que piensa distinto, es transformar la educación. Y por eso estamos haciendo esto y pidiéndoles a cada uno de ustedes el compromiso, un día sí y el otro también, para cambiar la educación porque el país y el futuro lo precisan.